Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 16 en nuestras Biblias, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 33. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que tendremos en el mundo? En el mundo tendréis aflicción. ¡Ay, qué miedo! Dice el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios venció al mundo. De eso quiero hablar en esta tarde. Dios venció al mundo. Estamos hablando de por qué creemos que nuestra fe es diferente del resto de las religiones. ¿Por qué creemos que nuestra fe es la verdad y el resto de las religiones son una imitación de la verdad? ¿Por qué nosotros aseguramos que lo que nosotros creemos es mejor que cualquier otra cosa? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? Y hemos hablado de varias de ellas. Primero dijimos porque podemos tener comunión con Él. Ninguna otra religión enseña que se puede tener comunión. Exige que se le lleve regalos, que se le ponga naranja, que se le ponga fruta. Pero relación íntima no se puede, solamente con el Dios creador de los cielos y la tierra, Jehová Dios. Dijimos que Dios no nos deja abandonados, sino que Dios nos ayuda. Él es tan especial que Él se vino a vivir dentro de nosotros, dice la palabra del Señor. Nos dimos cuenta que ningún Dios del mundo se acredita la creación de los cielos y la tierra más que Jehová nuestro Dios, el único que dice haber creado los cielos y la tierra. Hicimos una comparación con los ídolos y nos dimos cuenta que nuestro Dios está vivo. Los ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen pies pero no andan. Luego hablamos de que Dios, nuestro Dios, es el Dios de los milagros y el Dios de las maravillas. Hace un par de semanas estudiamos que Dios es grande y fuerte. Y la semana pasada, quisiera que levanten la mano, no digan nada, por favor, solamente levanten la mano lo que se acuerdan de qué hablamos la semana pasada al mediodía y tenga cuidado porque le puedo preguntar. Levante la mano. A ver, no lo puedo creer. No se acuerdan de qué hablamos la semana pasada. A ver, uno que apunte, uno nomás. Ajá. Exactamente de eso hablamos. De que Dios nos va a llevar a donde Él está. ¿Ok? Para que donde yo estoy, vosotros también. Imagínense, hermano, qué vergüenza. Que no se acuerda, porque lo ideal es que usted apunte, ¿verdad? O se acuerde por lo menos lo que usted escuchó y pueda llevar la secuencia de todas estas cosas. No seamos tardos para escuchar, mis amados hermanos. Así es que vale la pena que prestemos atención a estas cosas. Ahora quiero hablar en esta oportunidad de cómo nuestro Dios ha vencido al mundo. El versículo que tenemos enfrente dice: yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. La palabra mundo en el griego del Nuevo Testamento es cosmos. Cosmos significa mundo en griego. Además de referirse a la humanidad, a los seres humanos, al universo, también se refiere a un sistema de valores. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice a nosotros los cristianos: pero confiad, yo he vencido al mundo? ¿A qué se refiere el Señor? Jesús dijo estas palabras en el aposento alto. Él dijo: en el mundo van a tener problemas, en el mundo habrá aflicción, pero quiero que confíen, quiero que estén tranquilos porque quiero que sepan que yo he vencido al mundo. En primer lugar, hermanos, en 2 Corintios 4:4 la Biblia declara que este mundo se encuentra bajo el maligno. El príncipe de este mundo no es nuestro Dios. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás el diablo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, mire lo que hace, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. De tal manera que el príncipe de este mundo no es Dios. La gente quiere culpar a Dios por todas las cosas que pasan en este mundo. Pero la Biblia enseña que la maldad y la perversión de este mundo la promueve Satanás el diablo. El mundo está patas arriba porque es el diablo el príncipe de este mundo. El diablo ha venido para hurtar, el diablo ha venido para matar, el diablo ha venido para destruir. Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Toda la maldad de este mundo la promueve Satanás el diablo, ¿ok? No podemos nosotros culpar a Dios de las maldades que pasan en nuestra mente o cuando leemos los periódicos y nos damos cuenta cómo personas sin escrúpulos son capaces de poner una bomba para matar a tanta gente inocente. Y la gente se pregunta y dice, ¿pero de dónde sale esto? Mira, hace poco estaba echando un vistazo a un video de niños, hermano, mira, son niños de 4, 5, 6, 7 añitos que les dan un cuchillo y les enseñan a cortarle la cabeza a unos osos de peluche. Y aparecen los niños con el cuchillo cortándole la cabeza a los osos de peluche, enseñándoles cómo van a ser cuando ellos crezcan. Y la gente pregunta, ¿y de dónde viene todo eso? Viene del maligno, viene de Satanás el diablo. Vivimos, iglesia, en un mundo malo. Estamos rodeados de un mundo malo, de gente perversa. Cuando cosas malas suceden, no tenemos nosotros que extrañarnos y decirnos, ¡ay, Dios mío! Porque ya sabemos, la palabra del Señor nos está diciendo que todas estas cosas vienen de Satanás el diablo. Satanás el diablo promociona un sistema de corrupción a través de tres valores de maldad. Tres valores. En 1 Juan 2:16, ahí los tenemos. Y dice así. Porque todo lo que hay, y ponga atención iglesia, todo lo que hay en el mundo, y miren los tres valores. Primero, los deseos de qué? De la carne. En segundo, los deseos de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida. Ahora, ponga atención, eso no proviene de Dios. Exactamente. Proviene del mundo. ¿Y el príncipe de este mundo quién es? El diablo. Fíjate que la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera este versículo. Dice, los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Usted mira algo y usted lo codicia, usted lo quiere. O mira a alguien y lo codicia o la codicia. Y el orgullo de las riquezas. Hay una versión de la Biblia que se llama La Palabra de Dios para Todos. Y en La Palabra de Dios para Todos, este versículo se escribe de la siguiente manera. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de esto viene del Padre, sino del mundo. Entonces, Satanás el diablo es el príncipe de este mundo. Y el diablo promueve estas cosas. Hermano, cada vez que usted sienta la tentación, cada vez que se sienta atraído a una cosa que no es de Dios, no se la puso en el corazón el Padre, se la puso el diablo. Así como lo oye. Ahora mira, los deseos de la carne. Con eso comienza el versículo. Dice que el diablo lo promueve estas cosas, los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 5:19. Démonos cuenta que la mayoría de los pecados provienen de esos tres valores de maldad. Deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y mire usted lo que dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ok, todo esto dice la palabra del Señor que es promovido por el diablo. El diablo es el engañador. El diablo es el que engaña a la gente. El diablo es el que engaña a los cristianos. Y usted puede caer en una de estas situaciones o haber caído en una de estas situaciones. ¿Y quién lo promueve? Lo promueve el diablo. El diablo es malo, iglesia. El diablo quiere ver, mira, así como Cristo ha venido para darnos vida abundante, el diablo quiere hacernos desgraciados a nosotros. Quiere que vivamos vidas pobres, que demos lástima en cómo nosotros vivimos. Todo eso lo promueve Satanás. Y mira, mira cuáles son esas cosas que el diablo promueve. Adulterio. Cuando usted pone los ojos en una mujer casada, ¿quién cree usted que le puso ese deseo en su corazón? ¿El Padre Celestial? ¿Le va a dar gracias a Dios por una situación como esa? Cuando es Satanás el diablo. La fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿Qué más? Idolatría, hechicería. Mire, hermano, no vayamos tan lejos. Usted está en enemistad con alguien. En este instante, piense. Está en enemistad con alguien. Eso no viene del Padre, viene de Satanás el diablo. Y cuando usted mantiene esa enemistad con alguien más, usted lo que está haciendo es sirviéndole muy bien a Satanás el diablo. Eso está haciendo. Porque las enemistades vienen del diablo. Pleitos. Señoras, los celos, la celotipia no es de Dios, la promueve el diablo. Señor, usted que es iracundo, las contiendas que tiene usted en su casa antes de venir al culto este día, disensiones y cualquier idea que se le ocurra de la Biblia, esas personas que dicen, es que para mí la palabra, esas herejías, miren, no provienen de Dios, provienen del diablo. Y el versículo que sigue dice, envidias. ¿Le ha envidiado usted algo a alguien? ¿Tiene envidia de alguien? ¿Tiene envidia de la hermana que la critica a usted cómo se viste porque tiene un mejor cuerpo que el suyo? Porque ella come ensalada nada más. Y usted 7 pupusas de chicharrón con 4 pasteles y una Coca-Cola de dieta. Yo no sé qué es lo que se ha creído esa mujer. Envidia. Homicidios. Borracheras. ¿Quién promueve una borrachera? La promueve Satanás el diablo. Cada vez que usted se pone borracho, usted se ha convertido en un esclavo formidable de Satanás el diablo. Orgías. Esas cosas que se le meten a usted en la cabeza, de tener sexo con 2, 3 o 4 personas, ¿quién cree usted que promueve esas cosas? ¿El Padre Celestial? De ninguna manera. Satanás el diablo promueve estas cosas. Por eso es que Dios dice, yo he vencido al mundo. Todas esas ideas, hermano, esas perversiones, esa lujuria, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque se supone que un cristiano, si practicó cualquiera de estos pecados, ya conoció a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora somos nuevas criaturas. Dios no hace medias criaturas, hace nuevas criaturas. Y usted dirá, pastor, pero es que yo siento una gran atracción por todas esas cosas. Se lo he dicho 1,000,000 de veces en este púlpito. Tiene que ver por la distancia que hay entre usted y Dios. ¿Ha leído su Biblia todos los días? ¿Ha reflexionado en la palabra durante esta semana? ¿Ha tenido su tiempo devocional durante la semana? ¿Le ha cantado un himno al Señor? ¿Le ha cantado un coro al Señor? ¿Dedicó un tiempo exclusivo para leer esta Sagrada Escritura, para estar en comunión con el Señor? ¿Cómo es posible, entonces? No me venga a decir, siento una gran atracción. Por supuesto, si usted le da el 0.0% a Dios en la semana y le entrega el 90 y pico% al diablo y al mundo, así va a pensar usted. Esos son los deseos que usted va a tener. Lo está diciendo verdaderamente la palabra de Dios. Esa atracción desaparece, hermanos. Esa atracción desaparece. Ese deseo desmedido desaparece cuando la distancia entre Dios y nosotros se acorta. Cuando anhelamos al Señor. ¿De dónde cree usted que David dijo, mi alma tiene sed de ti? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿De dónde cree que surgió eso? Surgió del anhelo, del deseo de la comunión con Dios. Y usted dirá, ¿y por qué yo no siento eso, pastor? No lo siente porque no lo vive. No lo siente porque sus prioridades son otras, porque usted está sentado en el centro del trono de su vida. Usted no ama a Dios, pero a su manera, no como la palabra lo dice, que hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo y todo. Mira qué rico es, mira, en esta tarde, en este templo, hay personas que estamos aquí por la necesidad profunda que tenemos de estar aquí. Y hay personas que han venido porque han venido a su misa, pues. A algunos no les gusta que yo diga esto, ya me lo dijeron por correo. ¿Por qué? Porque han venido a limpiar un poquitito, ¿verdad?, lo que está sucio ahí adentro del alma y del corazón. Y con eso ya piensan que ya se ganaron la eternidad, pues. Que ya Dios lo está esperando con un gran abrazo. Bueno, ya se pusieron así mero serios. Es el diablo el que convence a este mundo de que lo malo es bueno. Es el diablo el que convence a este mundo de que lo malo es bueno. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, cuidadito, no dijo cuidadito, pero es mi versión, con tomar de este fruto. De todos los árboles que hay en el huerto, de todos pueden comer menos de este. Porque el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Entonces, comer de ese árbol era algo malo. Pero vino el diablo, ¿y qué le dijo a Eva? Come del árbol. Eva dijo, no, comer del árbol es malo. ¿Y el diablo qué le dijo? No, mira qué rico. ¿Por qué crees que les han pedido? Porque esta fruta de este árbol, aquí entre tú y yo, ¿ok? Que no se vaya a dar cuenta Dios. Esta es la fruta más dulce que hay en todo el huerto. Y es más, el día que tú comas de esa fruta, vuestros ojos serán abiertos. Y seréis como Dios. Entonces, ¿qué dijo el diablo? Esto que es malo, es bueno. Y dígame si no es el sistema de valores en los que vivimos hoy en día. Isaías 5:20, póngale atención. Ay de lo que a lo malo le dicen cómo. Bueno, y eso va con usted también. Lo malo es malo. Robar, ¿es bueno o es malo? Es malo. Robarle a una persona pobre, ¿es bueno o es malo? Es malo. Robarle a una persona rica, ¿es bueno o es malo? Es malo. Usted no puede decir, ah, pues mire, como hay gente que va al súper a robar y se roban cosas. Si usted se come una fruta dentro del súper y no la paga, usted es un mañoso. Si usted se trae los sobres que encuentra en los bancos, usted es mañoso. Usted trae la sal de los restaurantes, los aleros. Usted le ponen azúcar, ¿verdad? Esplenda o como quiera que se llame, y usted la agarra y toda la mete. Usted es mañoso. Ay, si es que ni cuenta se van a dar. Ay de los que a lo malo dicen bueno. Ninguna familia debería permitirle a sus hijos, varones, meter señoritas a sus cuartos en su casa. Eso es malo. Ay de los que a lo malo dicen, no, si está bien, no hay ningún problema. Si tiene una hija usted un día, ¿le gustaría que estén haciendo con su hija eso en otro lugar? Por supuesto que no. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Vivimos en un mundo donde a estas cosas se les llama discriminación o discriminación. Discriminación. Solo yo me meto en estos líos. Esa palabra, para mí que es discriminación, pero está bien, pues si oye, es que soy feo, pastor. Diré que soy feo. Ok. Ah, no, eso no puede ser así. Se dio cuenta que a los, estos, yo se lo mencioné hace unos domingos, que estos almacenes que se llaman Target, les pidieron que quitaran los rótulos donde decía juguetes para niños y juguetes para niñas. No, dejen que el niño y la niña escojan los juguetes con los que quiera jugar. Las escuelas que están ya planeando tener sus baños para que entren el que quiere entrar, va a quitar los rótulos, usted, lo que usted sienta que es, ahí métase. Whatever. La moral es relativa. Depende de la ocasión, así debe ser la conducta, dice el mundo. Se le llama justicia social moderna. Es cuestión de conciencia, pastor. Déjeme decirle que lo malo es malo, aunque todos piensen que es bueno. Alguien dijo que una obra mala es correcta si la mayoría considera que no es mala. Mencionaba también hace unas semanas que desde los gobiernos, desde los imperios romanos, saben que el populismo consiste en darle a la gente lo que la gente quiere. Y las cosas son así. Por eso es que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Al fin y al cabo ellos votaron por sus gobiernos. Las corrupciones que hay en nuestros países. Todo el mundo se queja de la corrupción y nadie hace nada. Nadie hace nada. Ya nos acostumbramos a los países corruptos. Ya nos acostumbramos. Ahora sabe qué dice la gente. Vamos a votar por el menos corrupto. La racionalización es culpar a personas o a circunstancias por nuestras perversiones. Adán lo hizo. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. No es culpa mía. Yo estaba tranquilito. Me diste una de acepam para dormirme. Y dormido me sacaste a esta mujer de la costilla. ¿Qué culpa tengo yo? Tú me la diste. Lo que yo hice es por culpa tuya. En los años 30, 1930, el índice de divorcios era del 16%. Pero 16 parejas de cada 100. En los 40 subió al 20%, en los 50 al 26%. Miren la degradación. Hoy en día, 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Por eso, una gran cantidad de jóvenes prefieren vivir juntos, nada más que casarse. Y es más, yo acabo de atender a una persona que no se quiere casar porque él dice que él vivió con su ex mujer 16 años y que fueron extremadamente felices. Se casó y un año más tarde se divorció. Entonces dice él, no, el haberme casado me trajo la maldición en mi matrimonio. Mire usted. Entonces ahora estoy viviendo con ella por 4 años y le digo que mejor sigamos como estamos. Porque si nos casamos va a pasar lo mismo. Ay, diles que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Es en serio, ¿verdad? No se preocupen que todo está fríamente calculado. Los abortos. Han habido tiempos donde a la persona le han dicho, mire, su hijo va a nacer enfermo, su hijo aquí, su hijo esto, u otras personas que dicen, ese niño no puede nacer, porque si nace, te echamos de esta familia. Y la gente en medio de todas las cosas que digan a sus hijos. Hoy es una de las cosas más comunes que hay. El homosexualismo. Filosofías modernas. Las madres. Que no son equilibradas, que no son balanceadas emocionalmente y que no son maduras espiritualmente, pueden cometer una gran cantidad de pecados por permitirle a sus hijos vivir como quieran vivir. Claro, entiendo, son madres y quieren cubrir a sus hijos, pero ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ya estoy igual que Adán, yo. Esto no lo escribí yo. Había una señora que se sentaba aquí en la primera banca, en las primeras bancas teníamos antes por muchos años. Una señora muy elegante. Venía a su misa del mediodía todos los domingos. Y un día tocamos el tema de la homosexualidad y después del servicio se me acercó y me dijo: esta es la última vez que pongo un pie en este lugar. Nunca más. Y le digo: ¿por qué? ¿De qué se trata? Porque mi hijo es homosexual. Me dijo: no es culpa de él. No es culpa de él. Yo conozco a su pareja. Vienen a mi casa, comen conmigo. Se quedan a dormir en mi casa. Yo no considero que eso sea ninguna cosa mala. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Ese es el sistema que promueve Satanás, el diablo. Yo entiendo. ¿Quién quiere que algo malo le pase a sus hijos? Si nosotros como padres queremos la felicidad de ellos. Pero hay de lo que a lo malo dicen bueno. Muy nuestros hijos podrán ser. Si no siguen al Señor como deben seguir, mis queridos y amados hermanos, necesitan entregarle su vida a Cristo o no estarán con nosotros en el reino de Dios. Una señora me dijo un día: pastor, le dije, hermana, ¿y sus hijos qué onda? No, dice, mis hijos no vienen, pastor, pero aquí estoy yo, me dijo. Y yo represento la familia, así es que por medio de mí le llega la bendición y la salvación también a mis hijos. Y le dije: no, hermana, discúlpeme decir, no, pero es que yo escuché un pastor, a mí no me importa quién escuchó usted. El camino del cielo es un camino angosto, no es ancho. Se entra uno por uno, no se entra por familia. Sus hijos son responsables de la salvación. Ellos son responsables. Yo a mis hijos les hablé de Jesucristo. Aceptaron a Cristo cuando tenían 7 años cada uno de ellos. Los bauticé cuando cumplieron 12 cada uno de ellos. Porque tienen a un padre pastor. ¿Se van a ir a la gloria? No, güey, José. Necesitan a Cristo y necesitan vivir la vida cristiana. Y el que no vive la vida cristiana, no lo digo yo, lo dice la palabra, se condena. Y eso es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Filosofías modernas. If you like it, do it. Los cristianos debemos de conocer la verdad para que el diablo no nos engañe. Ponga atención a esto. Colosenses 2:8 dice: mirad, ponga atención, iglesia, que nadie os engañe. Eso mero. ¿Por medio de qué? Mira, de filosofías. Hermano, ¿cómo es posible que un chamaquito estuvo en la iglesia por tantos años y ahora se va a la universidad a estudiar su primer añito de universidad y ahora ya se le hace que él es primo de Sócrates y amigo de Platón y ahora ya anda hablando como si Dios no existe? Que nadie nos engañe por medio de filosofías, y dice la palabra, y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso es importante que el creyente conozca esta palabra bendita. Usted tiene que conocerla para que nadie lo engañe. El que conoce la Biblia no le engaña a nadie, amados míos. Que nadie os engañe. Cuidado con las ideas del mundo. El mundo es incrédulo. Si la Biblia dice que Dios es el Dios de los milagros, yo lo creo. Porque la Biblia lo enseña. Si la Biblia dice que Dios es el creador del universo, yo lo creo porque la Biblia lo enseña. Yo no voy a andar poniendo en tela de juicio las cosas que la palabra dice. Si la Biblia dice que Dios creó al hombre y creó a la mujer, eso es lo que yo creo. Si la Biblia dice que las perversiones mentales son un pecado, iglesia, son un pecado. Y punto. Sistema corrupto de valores e ideología de este mundo. Sistema espiritual que es invisible, de maldad, dominado por Satanás el diablo. Escucha esto. El diablo promueve todo lo que es en contra de Dios, lo que es en contra del Evangelio, la palabra del Señor, y lo que es en contra de la iglesia. Esos cristianos que están matando en el Medio Oriente, ¿quién cree que promueve eso? Satanás el diablo. El diablo quiere que se cierren las iglesias. ¿Sabe quién es el que promueve la falta de unidad, las divisiones en la congregación. ¿Sabe quién lo promueve? El diablo. Si un pastor se va a ir de una iglesia, debe de irse con la bendición de la autoridad de esa iglesia. Así tiene que irse. No tiene que irse mintiendo, no tiene que irse engañando, no tiene que irse robando. Tiene que irse con la bendición de la autoridad de esa iglesia. Porque a eso nos manda el Señor. La iglesia tiene que multiplicarse, no dividirse. ¿Hay alguien que diga ven por lo menos? Todo lo que se opone a Dios, cuando sus amigos le dicen a usted, no, es que Dios aquí, es que Dios allá, esto lo está promoviendo Satanás, el diablo. Necesitamos tener nosotros convicciones profundas, raíces profundas en el Evangelio. Que nada ni nadie nos venga a mover el tapete. Creyente flojo, que cualquier cosita ya nosotros andamos, ay, es que yo no sé ni qué creer. No sea flojo. En mi rancho dicen, coscorrón, dicen, ¿no? ¿Cómo dicen en México? También. Ay, mira. Y después de un coscorrón, le queda un chindondo. ¿Un qué? Chichón. Uy, para nosotros eso es otra cosa, mejor no. Eso ya estamos hablando de perversiones de otra naturaleza. Ándele. Ok. Pues mira, a eso nos manda la palabra. No se deje engañar por nada ni por nadie. Usted viene por ahí y dice, fíjese que yo me encontré con una persona, él también es cristiano, pero él cree diferente. Mira, usted pregúntese una cosa, ¿qué es lo que este libro enseña? Eso pregúntese. No lo que su compañero le está diciendo ahí en el trabajo. Porque mis queridos y amados hermanos, cuando se habla de cristianos ahora, hay todo tipo de cristianos, mijo. Ahora cuando le dicen a uno, yo soy cristiano, hay que preguntar, ¿de cuáles, hermano? ¿De cuáles? Porque hay todo tipo de cristianos. Ahora bien, Dios manda a los cristianos a guardarnos del mundo. Y ahorita le explico. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, mire usted las dos palabras que se utilizan, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo perverso. Hay ciertos lugares. Bueno, sigo mejor. Primera de Juan 2:15. Mire usted. Esto va para aquellas personas que tienen mucha atracción por las cosas del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Oh, no lo dije yo, que conste. Hay gente que ama el mundo. Hay gente que ama el mundo. Ahora te lo quiero explicar. Yo les he dicho que hay muchas costumbres allá afuera que a uno le gustan. A mí me gustó el fútbol muchísimo. Me gusta todavía. Me encantaban las fiestas. Yo fui a fiestas, montonazos de fiestas. Y yo sé lo que son las fiestas. Yo sé qué es lo que hay en las fiestas. Por más que usted diga, pero es que pastor, mire que esto, que aquí, que allá. Ahí hay droga, ahí hay bebida. Ahí los hombres van a buscar, a levantar mujeres. Mujeres van a levantar hombres. Ahí hay mucha gente desesperada, ¿me entiende? Mujeres que andan, ahí lo que caiga porque ya, ¿me entiende? Ya no hay más nada, pues, ¿verdad? Aunque sea este me llevo. Todas esas cosas se presentan en esos lugares. Entonces, ¿qué tiene un creyente que andar haciendo en esos lugares? Esa es la cuestión. Ay, pero es que yo estoy joven, pastor, yo estoy aquí. Está bien que sea joven, pero dundo, joven y dundo, no. ¿Entiendes? Menso tampoco. Hay que tener sabiduría con este tipo de situaciones. Un creyente debe saber dónde puede meterse y dónde no puede meterse. Por cuestión de testimonio. ¿Sabe por qué? Porque, escuche, la palabra iglesia, eclesía, significa personas que han sido llamadas de un lugar a otro. Hemos sido sacados nosotros del mundo, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia dice, no améis al mundo, si usted tiene gran atracción por el mundo, usted le gusta, usted quiere, usted dice, ay, pastores, que yo escucho ahí la pollera colorada y ya comienzo ahí, que mire, ve. Yo le he dicho, baile en su casa. No es esa voz. Ajá. Ahora, Uno tiene que entender estas cosas. Tiene que entenderlas. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Porque la Biblia dice que somos luminares en este mundo. Somos la luz en medio de las tinieblas. No dice la Biblia que somos tinieblas en las tinieblas. Un creyente es luz. Un creyente es luz. Usted va a andar en una fiesta ahí con la cerveza en la mano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, aleluya. Dios le bendiga. Mire cuántos hermanitos vemos aquí, recogamos ofrenda. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice, ay, 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 esto sí que está difícil. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. La pregunta es, ¿qué anda haciendo usted? ¿Qué anda haciendo? Dígame usted. Usted va a un lugar y de esas cosas, al ratito ya usted se siente incómodo. ¿Por qué? Porque no es un lugar para usted. El apóstol Pablo se quejó de que uno de sus aliados, en 2 Timoteo 4:10, mire usted lo triste, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Hay creyentes que han abandonado la iglesia porque aman más este mundo. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y esto, por favor, subráyelo, escríbalo, haga planas, Santiago 4:4. O almas adúlteras. ¿Por qué dice la palabra en Santiago 4:4 o almas adúlteras? Porque se supone que nosotros somos de Dios. Y cuando nosotros somos de Dios y queremos ser también del mundo, estamos adulterando espiritualmente hablando. Por eso dice almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Este versículo está diciendo una cosa y solamente una cosa, iglesia. Nada más. O usted es amigo del mundo o es amigo de Dios. Punto. Este versículo está diciendo que usted no puede jugar con los dos lados. Eso está diciendo. Que usted no puede estar un fin de semana con el diablo y el dominguito con el Señor, ¿verdad? Y ahí le confieso, le pido perdón, aquí no ha pasado nada, Señor. Con el de arriba, como dicen algunos. No puede. Si usted es amigo del mundo, usted es enemigo de Dios. Por más que lo quiera pintar del color que usted lo quiera pintar. Y se puede pasar 20 años sentados en la silla de esta iglesia. Pastor, pero es que el mundo atrae. Hasta cierto punto, cuando usted se acostumbre a vivir el Evangelio, se va a dar cuenta que ya no. Se va a dar cuenta que ya no. Se va a dar cuenta que el mundo pasa en sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas estas cosas pasan. Todo el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora mire, dice la Biblia que el mundo nos va a aborrecer, dice la palabra. En Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Ahora, póngale atención, ¿por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son ¿qué? Son malas. ¿Por qué cree usted que tantas personas, hermano, se molestan con el Evangelio o no quieren tener amistad con usted? ¿Cuántos hermanos dicen, ay, dice, yo quisiera que mi hijo platicara con usted? Pues no quiere platicar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque ya sabe lo que le voy a decir. Ellos mismos dicen, ay, voy a hacer lo que el pastor me va a decir. ¿Por qué? Porque el mundo no quería a Jesucristo, porque le decía sus verdades. Porque le decía sus verdades. Mira, en la página nuestra de internet y en el canal de YouTube, ¿verdad? Eso es, no. ¿Cómo se llama el canal nuestro? Canal de YouTube. Hay un montonazo de sermones. Y alguien me estaba mencionando de un sermón y me puse a echarle un vistazo. No, hermano. Unas madreadas que me dan usted, que para qué le cuento. Pero ¿sabe por qué razón? Por ejemplo, aparecen unas señoras, ¿sabes? Hay un mensaje que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero la Biblia dice que las mujeres se someten a su marido. Entonces las mujeres dicen que yo soy machista. Si yo no le escribí. Ay, a lo mejor si me hubiera tocado a mí, lo hubiera escrito de manera diferente. Pero lo escribió Dios. ¿Qué culpa tengo usted? Y yo no voy a cambiar la palabra simple y sencillamente para darle gusto a esas personas. Por eso es que yo no leo eso. O sea, hay cosas bonitas, qué bueno, y si hay malas, yo no las quiero leer. No me interesa leerlas. Pero hay personas que escuchan mensajes. Hay un señor que yo tuve que decir, mire hermano, le dije, ¿y por qué sigue escuchando, pues? Si todo lo que yo digo le molesta. Y él me contestó y dice, eso es lo que digo yo. Total. Claro, si usted le dice a la gente sus maldades, no van a querer escucharlo. ¿Por qué cree que nuestros hijos nos huyen cuando queremos hablar con ellos? ¿Por qué cree que se molestan? ¿Por qué cree que dan la media vuelta y nos dejan hablando solos? Porque saben que le vamos a hablar de la verdad. Porque saben que le vamos a decir que andan haciendo cosas que no deben hacer. Que tienen amistades que no les convienen. Que esas niñitas con las que se está metiendo no son buenas amigas suyas. ¿Por qué? Desde que andas con ella, mira las palabritas que andas diciendo. No te conviene, hija. No quieren, por supuesto que no. En Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo nos tiene que aborrecer, no amarnos, hermano. Y a usted el mundo... La ven llegar ahí y dice, ¡ay, mira, viene el alma de la fiesta! Y aquí baila en el templo y baila también por allá. Dice que el mundo tiene que aborrecerlo. Tiene que decir, ¡ay, ahí viene aquel, mira! Ese no va a hablar de Dios, vámonos mejor. Eso tiene que saber. Ahora déjame decirte algo más. 14 puntos más y nos vamos. Este mundo va a ser juzgado. Y quiero que ponga atención a estas palabras que le voy a decir. Hebreos 11, 7 dice. Ponga atención a estos dos versículos que le voy a hablar. Por la fe. ¿Por qué? Oiga, por la fe, dice la palabra. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué pasó con el mundo? Lo condenó. Y él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de Noé se condenó el mundo de aquel entonces. Dios mandó el diluvio y murieron todos, menos la familia de Noé. El mundo fue condenado por la fe de un hombre. Por la fe de un hombre, el mundo fue condenado. En primera de Juan 5:4, póngale atención a lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y mire lo que dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué? Nuestra fe. Ahora fíjate, por la fe de Noé se condenó el mundo de aquel entonces, y por la fe de la iglesia de Jesucristo se va a condenar este mundo. Quiero que vea dónde está la condenación del mundo en 2 de Pedro 3:10. Son cosas que no se veían, dice en el caso de Noé. Claro, el mundo no lo veía. ¿Desde cuándo se viene hablando del fin del mundo? ¿Cuántas personas aparecen por televisión diciendo que esa es pura mentira de los evangélicos? Que eso no es cierto, que eso es algo ficticio, que eso no va a suceder. Que son mentiras, que son inventos nuestros, que Dios es el invento de la gente. Dice la palabra, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Muchos están hablando de una explosión, ¿ok? Con este versículo. Se está hablando de una explosión y cuestiones químicas, es lo que dicen algunos expertos. Ahora, póngame por favor ese mismo versículo, mi hermano, en la versión internacional. Y vamos a ver del versículo 10 al versículo 12, por favor. Dice así la nueva versión internacional. Ponga atención, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Eso quiere decir que nadie lo va a estar esperando. ¿Verdad? Porque un ladrón no le va a dar una notita un día, mañana vengo a las 11, no hace eso. ¿Ok? ¿Verdad? Porque capaz que usted le deja otra diciendo, mejor venga a las 2 porque a las 11 no puedo. El día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, los cielos van a desaparecer con un estruendo espantoso, iglesia. Los elementos químicos de la tierra serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Luego dice el siguiente versículo. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Y luego el versículo 12 termina diciendo, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, ese día los cielos, una vez más, serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Dígame si no acaba de haber hace poco la famosa cumbre del calentamiento global. Nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos y a la venida de nuestro bendito Señor Jesucristo. Este mundo se va a condenar. ¿Sabe por qué? Por la fe de la iglesia. Así como le decían a Noé que estaba loco. Así como le decían a Noé que eso no existía, que todo eso era mentira. Que todo eso estaba en la mente de los cristianos nada más. Y cuando vino el diluvio, se fregaron todos. Todos querían entrar a última hora. Mis queridos y amados hermanos, eso no va a ser posible. Un día este mundo va a desaparecer. Y las únicas personas que seremos salvas somos aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo ya que aprendamos a vivir piadosamente como la palabra del Señor nos lo manda. Ya estuvo suave de tanto fregadera. Ya estuvo suave de confundirnos. Hay creyentes que se meten con el mundo y no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Ni una sola diferencia. La única diferencia que hacen algunos cristianos es que el día domingo en la mañana asisten a una iglesia. Es lo único. El resto, viven como vive el resto de las personas. Si alguien te ve a ti, puede darse cuenta que sos creyente. Si alguien habla contigo, puede darse cuenta que sos creyente. Jesucristo dice que Él ha vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo. Todas estas cosas que hemos hablado, hermano, la opinión de mucha gente, la opinión de muchos comediantes, la opinión de muchos cantantes, la opinión de personas de televisión, eso no cambia absolutamente para nada la realidad de este libro. Jesucristo viene y viene pronto, iglesia. Jesucristo viene por su iglesia, viene por los redimidos, viene por aquellos que han depositado su fe y confianza en el Señor. Nada más. Él venció este mundo. Y como Cristo venció al mundo, nos dice a nosotros los cristianos que no debemos amar este mundo. Que debemos amar a Dios. Que usted no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Y usted dirá, pastor, pero ¿y qué hago yo? ¿Qué hago con ese deseo desmedido que tengo de vivir como vive el mundo, de hacer las cosas? ¿Qué hago, pastor? Si estoy esperando que termine el culto para ir a fumarme un pito de marihuana. Era para despertarlos, hermano. Hace unas semanas vinieron unas personas a visitar la iglesia. Y las personas de la iglesia que los trajeron, me los trajeron después del culto a platicar conmigo. Y me invitaron a comer después del servicio. Entre culto y culto yo no voy, porque pues tengo que ir a poner mis pies para arriba. Y me dice, pastor, dicen, queremos invitarlo, venga, vamos a ir a un restaurante. Ellos son de Canadá también, pero viven en otra provincia. Vamos a comer, dice, todo está preparado. Y dice, ay, sí, qué bueno. Sí, y dice él, y tenemos, me dijo él, el mejor whisky de todo Canadá. Y el hermano que lo estaba trayendo, eso hace. Como diciendo, la regaste, hermano, ¿verdad? ¿Sabe usted que hay gente que se casa, hermanos? Y tienen preparado toda su boda con licor, y tienen preparado todo su mundo, y tienen preparado todas las cosas. Yo le digo a las personas que se van a casar, ¿cómo quiere usted celebrar su boda pidiendo la bendición de Dios y después ir a celebrarlo con el diablo? ¿Sabe usted, y se lo digo, que hay gente que se casa y me invitan nada más a la ceremonia religiosa y no me invitan a la recepción? ¿Por qué cree usted? ¿Sabe usted que un día tuvimos que pedirle a las personas que se casaron acá y luego fueron a celebrar su comidita allá abajo? Tuvimos que ir a hablar con los que se habían casado y decirle, ¿pueden levantar esas botellas que están ahí, por favor? Claro, ellos nos dijeron, pastor, no las trajimos nosotros. Alguien más las metió. Pero ¿por qué sus amigos no saben que usted es cristiano y que usted celebra las cosas de una manera diferente? ¿Por qué no? ¿Por qué usted se quiere vivir como viven ellos y hacer las cosas como las hacen ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no les dice de una sola vez, miren, nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos, y nosotros lo siento mucho, pero no. No, es que mire, que yo voy a pagar. No, es que no se trata de quién paga, se trata de nuestros principios y se trata de nuestros valores. Y usted dirá, pastor, pero es que fíjese que yo tengo gente que es inconversa. Pues la gente inconversa que sepa. Hermanos, es la mejor manera de dar testimonio. ¿Sabe usted que hay personas que se casan y me han pedido que no quieren que yo predique? Que solamente los case. Y les digo, ¿y por qué? Se me va a salir de todas maneras. Dice, pues no, dice, es que lo que pasa es que va a venir mucha gente inconversa. Con mayor razón. Que Dios nos ayude, iglesia. Quiero que se vaya para su casa pensando en esto. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Y yo sé que es difícil. Yo sé que cuesta. Estaba escuchando el testimonio de Cacá. Y en un testimonio él cuenta y dice lo difícil que es para él en el mundo. Pero la victoria que él ha tenido. Usted se da cuenta que cuando se habla de Cacá en las noticias de este deportista, la gente dice, el pastor. Porque les predica el evangelio a todos. Se ha ganado a Cristo, a varios jugadores, por su testimonio. Es fácil vivir en esos lugares y comportarse como se comportan los demás. Pero como cristianos, hacer la diferencia en el trabajo, hacer la diferencia en la casa, hacer la diferencia en su vecindario, hacer la diferencia donde nos movemos, hermano. A una reunión que lo inviten a usted, haga la diferencia. A mí me invitaron a una reunión del consulado y habían cosas y había gente hablando barbaridades y groserías. Y yo saludé y saludé a las personas. Algunos de ellos me dijeron cosas que yo no quería escuchar tampoco. ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque no son creyentes ellos y porque lo ven a uno y ya comienzan a hablar de tontería. No vaya a querer recoger ofrenda aquí, pastor, me dicen. Bueno, y hablar y un montón de cuestiones, ¿verdad? Y de qué les va a engañar el domingo a la gente. O sea, cosas como esas. Pero son gente que no conocen a Dios. Yo no puedo esperar otra cosa de parte de ellos. ¿Me entiendes? Pero no me voy a poner a la par de ellos. Yo era, sí, como no se preocupe. No, muchas gracias. No, disculpe, ya, Al ratito yo me salí. Digo, hay ciertas cosas donde uno no puede compartir y lugares donde uno no puede estar, simple y sencillamente. Entonces quiero que pensemos en eso, hagamos la diferencia. Hermanos, en Vancouver, Canadá, es difícil mantenerse puro, mantenerse irreprensible, como dice la Escritura, pero no es imposible. Yo quiero que juntos como iglesia hagamos la diferencia en esta ciudad. Que la gente pueda ver, que pueda ver en nosotros la diferencia, pueda ver en nosotros al Evangelio, pueda ver en nosotros a Cristo y pueda ver que somos personas que hacemos las cosas con honestidad. ¿Ok? No robe. Entre a su trabajo a tiempo. Salga a la hora que tiene que salir. No diga malas palabras. Tenga un buen comportamiento. No sea malcriado. Tenga buena actitud. Que crean por nuestro caminar, por nuestros hechos. Que podamos demostrar que hemos sido redimidos y que hemos sido transformados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, demos gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias en esta hora, porque nos has librado del mundo, porque venciste al mundo. Tu palabra dice claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. Tu palabra dice también, Señor, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a vencer la tentación. Ayúdanos a vencer ese deseo desmedido, Señor, de querer vivir como vive este mundo. de querer hacer las cosas que hace el mundo, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza. Queremos fortalecer el hombre interior, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, Padre. Y gracias por ayudarnos a vencer todas aquellas cosas que un día nos hacían esclavos, pero que ahora por tu sangre y por tu misericordia somos libres. Somos libres, Señor, gracias. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Quiero pedirte por este pueblo y por aquellas personas, Señor, que constantemente estamos batallando con esos deseos desmedidos de volver atrás, de ir a compartir como comparte la gente de este mundo, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia. Queremos encontrarle gusto al mensaje del Evangelio. Queremos satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, estando en tu casa, Padre Santo. Viviendo aquí, en tu iglesia. Gozarnos con los hermanos, gozarnos con las alabanzas, con tu palabra. Que nos haga falta, que sintamos el deseo de estar acá. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay alguna persona que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero siento el deseo de hacerlo hoy, quisiera recibir a Jesús en esta tarde. Si hay alguna persona, le damos a usted la oportunidad para que le entregue su vida a Jesús. Si hay alguien, venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor. Hay consejeros que le van a ayudar con esta decisión que es tan importante. Es más, es la decisión más importante de la vida. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te invito a venir a mi corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor. Te doy gracias por tu muerte. Te doy gracias. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu bendición y permite que podamos reflexionar, Señor, que no es posible ser amigo del mundo y ser amigo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.